fácil desviarse.
Vamos a hablar en los próximos minutos de Septiva, que es una startup biotecnológica uruguaya que surge en el seno del Instituto Pasteur con el fin de desarrollar la primera vacuna contra el dolor crónico en perros con artrosis. Estamos hablando de una vacuna que ya lleva 10 años de investigación, más o menos, ya me contarán. Está el Pasteur y está la Facultad de Veterinaria también incluida en este caso. Y ha pasado por las etapas de evaluación de seguridad, es decir, básicamente no tiene efectos secundarios, y también de eficiencia, o sea que tiene un efecto comprobado. Ahora, como parte de los protocolos habituales, Septiva debe confirmar que la vacuna funciona en una gran cantidad de animales, y es por ello que están buscando reclutar a unos 100 perros con diagnóstico de artrosis para que puedan recibir la vacuna gratuitamente y así avalar la eficiencia a nivel masivo. Vamos a hablar con uno de las personas que está detrás de este emprendimiento, con Emiliano Trías, doctor en ciencias biológicas. Bienvenido, Emiliano, ¿qué tal?
Muchas gracias, un placer estar acá.
Bien, me jodían acá que yo era una sucursal del Pasteur, ¿no? Porque realmente hemos hecho muchas notas vinculadas a startups que tiene al Pasteur como uno de los actores principales.
Las escucho usualmente. Cuando vuelvo del instituto, uh-huh, generalmente me acompaña Fácil Desviarse y he escuchado muchas notas a varios colegas y amigos.
Así sí, que, si no la escuchás vos, ¿quién la va a escuchar?
¿Quién la va a escuchar? Exacto.
No es verdad, esas son muy populares.
No, está bien, pero porque hace mucho también, digamos, a los discursos que tienen que ver con el desarrollo de Uruguay, en dónde hay que poner, digamos, los esfuerzos económicos en inversión y también las alternativas productivas para, digamos, crecer como país.
Y son cosas que a la gente le llama la atención y que le gustaría. Yo que sé, si yo te digo, existe una vacuna que si vos le das a tu perro, sabes que tu perro no le va a pasar lo que le pasa a muchos, que llegan a cierta edad y que te das cuenta que les cuesta caminar, les duele, sufren de dolor, ya no corren, no te suben la escalera. ¿Agarrarías? Creo que la mayoría de los dueños de perros te diría, sí, agarro, obvio.
Sí, bueno, ahí va. Ya vamos a hacer la convocatoria que están haciendo, pero vayamos al desarrollo de esta historia, capaz que desde el nivel más personal, también mezclado obviamente con tu profesión. O sea, ¿cómo surge puntualmente la idea de atacar este problema?
Bueno, yo fui muchos años investigador del Pasteur y también del Clemente Estable y me dediqué casi 20 años a estudiar enfermedades degenerativas o neurodegenerativas. Yo tengo mi formación es en neurociencias, básicamente. Y las enfermedades degenerativas tienen una base de inflamación crónica muy importante. Como todo lo que hacemos en la vida, en los laboratorios, siempre uno tiene dos o tres líneas de investigación principales y después tiene dos o tres líneas en las cuales chivea un poquito más, ¿no? Tiene como cosas que va probando, cosas que nos interesan. Una línea pequeña de nuestro grupo de investigación en el Pasteur, en lo que fue alguna vez el laboratorio de neurodegeneración, se trataba de entender los mecanismos que llevaban a que un animal, un perro, un gato, un humano desarrollara dolor crónico. ¿Sí? El dolor crónico tiene una fuerte base de inflamación crónica, ¿sí? y tiene un componente del sistema nervioso muy importante. ¿Sí? Y acá hay una historia interesante. Como muchas cosas en la ciencia y en la medicina, durante décadas pensamos que el dolor crónico en las articulaciones en una rodilla era de qué? El envejecimiento, más el uso, mucho fútbol, mucho deporte, te rompe las articulaciones, se desgasta el cartílago y bueno, cuando se desgasta demasiado, tenés hueso con hueso, dolor. Hace unos 10 años en Stanford, unos colegas dijeron, no es tan así, o sea, el envejecimiento y el uso sí, pero además, si vos no estuviste previamente a desarrollar ese dolor, esa condición, una inflamación crónica, que se llama inflamación de bajo grado, es una inflamación que no da síntomas, pero que va dañando los tejidos, va dañando los cartílagos en el caso del dolor. Y esa inflamación es muy importante para que el cartílago se desgaste y se degenere y después aparezca el dolor. Entonces dijimos, bueno, hay un componente inflamatorio que está compuesto por diferentes proteínas, sustancias, moléculas, que si uno pudiera neutralizar, podría mejorar la condición degenerativa, porque el dolor crónico, ¿por qué es crónico? Porque hay una enfermedad o una patología degenerativa detrás que va empeorando con el tiempo. Si pudiéramos apuntar a esos mecanismos previos, ¿sí?, que además hacen al dolor, podríamos por ahí tratar este dolor. Y empezamos a desarrollar una vacuna, ¿sí?, una protovacuna, ¿sí? Uh-huh. Porque había en esa época algún desarrollo de anticuerpos monoclonales, que para que se entienda bien es una proteína que se inyecta y va y neutraliza directamente alguna molécula, ¿sí?, y evita una condición, evita que esa molécula se una a un receptor y que no genere dolor. Los monoclonales son muy caros, generalmente para otras enfermedades, cáncer, enfermedades inmunes, dolor. Y dijimos, bueno, nosotros estamos en Uruguay, somos una ciencia pobre, no podemos desarrollar monoclonales y además somos parte de una región pobre, entre comillas, si la comparamos con la capacidad adquisitiva de Estados Unidos o Europa. Dijimos, ¿por qué no desarrollamos una vacuna? Es decir, que el propio sistema del perro, del humano, del animal, genere anticuerpos para neutralizar esas moléculas endógenas. Y fue lo que hicimos. Desarrollamos una vacuna para que el sistema inmune de un ser humano, de un perro, de un gato, desarrolle algunos anticuerpos contra algunas moléculas, esas que estábamos viendo que producían inflamación y que llevaban a dolor. Y esto comenzó, como bien decía Sapo, hace... Sapo en confianza, ¿no?
Porque totalmente.
Te escucho todos los días, te conozco hace...
De pastera a pastera.
De pastera a pastera. De colega a colega.
Colega, claro.
De colega. Esto empezó hace muchos años, hace más de 10 años, sí. 2009, 10, 11. Y eso, como todo proyecto pequeño, fue avanzando de a poquito. Y la cosa es que un día yo ya estaba terminando mi doctorado y... Estábamos en el laboratorio con Luis Barbeito, que fue mi mentor y hoy es amigo y socio. Y le digo, che, estamos viendo cómo hacíamos para conseguir más plata para seguir investigando otras líneas. Y surgió la idea sobre la mesa de esta protovacuna y le digo, che, ¿sabes que tengo un amigo que amante de los perros? Ya estaba, en ese momento ya estaba pensada para el mundo de las mascotas. Que capaz que está interesado.
¿Por qué descartaron humanos, perdón?
Humanos no lo descartamos. Uh-huh. Pero sí visualizamos en el mundo de las mascotas un camino más rápido y más accesible para llegar a un tratamiento de una condición muy preocupante. El dolor crónico en perros, al igual que en humanos, bueno, en mascotas, al igual que en humanos, es una condición muy difícil de tratar. ¿Sí? Muy difícil de tratar, muy costosa, con efectos secundarios, que lleva muchos años. ¿Sí? Y entonces vimos que en el mundo de las mascotas había muchos millones de animales sufriendo año a año y teníamos un mercado, digamos, ¿sí? Teníamos un objetivo claro. Y el camino regulatorio, dijimos, desde Uruguay debe ser más fácil. Y además éramos todos amantes de los perros realmente y uh-huh. queríamos ir por
o
ahí.
O sea, los protocolos, digamos, los pasos a seguir para validar un instrumento de ese tipo es más rápido para mascotas que para humanos.
Sí, uh-huh. a tal punto que, por ejemplo, hoy nosotros en Uruguay estamos haciendo, que ahora podemos ir a eso, ensayos uh-huh. clínicos en perros y en humanos es, por ahora... impensado. Claro. No lo podríamos hacer acá, tendríamos que irnos a Australia, Estados claro. Unidos.
Sí, Uruguay tiene problemas de escala incluso para los
ensayos. Y de escala, entonces, uh-huh. exacto. No, y de empresas que se dedican a eso, ¿no? Es
difícil. Como hicieron las que estaban desarrollando el tratamiento para diabetes y obesidad.
Que estuvieron acá, Pia Arad.
Que hicieron el ensayo en Australia.
Eolo Pharma fue sí. a Australia, desarrolló exacto. todo acá, pero a la hora de llegar al paciente, ya sea animal o humano, uh-huh. fueron a Australia, exacto.
Sí.
Nosotros queríamos hacerlo acá, entonces dijimos, bueno, mantengámonos por la línea de mascotas, que además va a ser una buena prueba de concepto de la tecnología. Si funciona en perros, si funciona en gatos o en caballos, ¿por qué no va a funcionar en humanos? Y bueno, y un día estábamos hablando con Luis, como decía, de cómo conseguíamos más financiación. Dije, che, yo tengo un conocido que podría estar interesado. Me junté con él, le conté el proyecto y dijo, esto está buenísimo, me encanta. Se sumó quiere decir, invirtió en una etapa muy temprana de investigación. Antes de que,
¿un uruguayo?
Uruguayo. Un uruguayo que no tiene nada que ver con el palo de la ciencia.
¿Hiciste un pitch o fue tipo, no?
Era un conocido uh-huh. de la familia, Ajá. Nos juntamos a almorzar.
Bien.
Hubo un pitch, digamos, lo hubo un convencimiento de nuestra parte.
Un asado regado.
Exacto. Y la verdad que se llama Santiago. Uh-huh. Enseguida se le encantó la idea y es realmente un amante de los perros. Y él vivía en sus perros el tema del dolor crónico que era difícil de manejar. Y se sumó enseguida. Y ahí laburamos con esa inversión a nivel de laboratorio, desarrollar, de análisis, de refinar el producto, seguridad en animales de laboratorio, incluso hicimos cosas en perro con un equipo clínico en Uruguay, pequeño, prueba de concepto. Y un día dijimos, en plena pandemia 2020, che, tenemos algo entre manos que vemos que funciona en perros, que es muy seguro, tenemos que seguir este camino para poder llevar esto al mercado, y no se puede quedar en el laboratorio. Porque ahí sí teníamos casi que la obligación ética de que teníamos algo que funcionaba, que era seguro y que podía ayudar a una población de animales o en el futuro de humanos. Y sentimos un poco esa necesidad de decir, empecemos a recorrer esto. Y ahí empezó la construcción de esta startup Septiva con la venida de Josefina Correa, nuestra actual CEO, que estaba en Los Ángeles en aquel momento, en la pandemia, se estaba mudando para Uruguay después de varios años allá. Y ella se dedicaba a eso, a llevar ciencia básica del laboratorio a la industria, lo que se llama la transferencia de tecnología, ¿no? Se había especializado en eso. Y era algo que en Uruguay escaseaba y escasea. Gente con conocimiento y con formación en eso. Y bueno, y a José yo la conocía desde hace muchos años, desde otra vida, y le escribí y enseguida ella volvió a Uruguay en busca de desafíos nuevos y dijo, me encanta. Llego, hago la cuarentena. Y hablemos. Y bueno, y ahí a los 4 o 5 meses fundamos la compañía con el objetivo de trabajar mucho más estas vacunas y llevarlas al mercado.
Me quedó la duda de algo que contabas antes, que decías los monoclonales que ya existían, eran caros. Ustedes se propusieron el camino de la vacuna porque era más accesible. O sea, ¿quiere decir que este tipo de tecnología sería como novedosa en el mundo o hay cosas similares?
De hecho, uno de los desafíos que vamos a enfrentar es que esta vacuna es lo que se llama primera en su clase. No hay en el mundo ningún otro desarrollo similar que pueda atacar el problema de esta manera. Hoy hay monoclonales para tratar el dolor crónico en perros y en gatos, para tratar otras enfermedades como la dermatitis, que son de altísimo costo.
Para tener una idea, más o menos, ¿cuánto te puede costar un tratamiento así para una mascota?
El producto para tratar el dolor depende un poco del tamaño del animal, pero imaginemos un perro mediano y puede andar entre 80 y 120 dólares por mes, porque son infusiones, son inyecciones mensuales. Y el de dermatitis es un poquito más caro, te puede llegar a costar hasta 200 dólares por mes, más o menos, ¿no? Entre 120 y 200.
¿Y el de una vacuna como estas, cuál podría ser el costo?
Hoy es difícil de estimar, pero lo que sí sabemos es que el costo de producir cada dosis, y además por ser una vacuna no requerís darla todos los meses, está por abajo del dólar. ¿Sí? O sea, es extremadamente económico. Y siempre se pensó como un producto universal. ¿Qué quiere decir? Que no sea solamente para mascotas ricas. Que cualquier mascota, vamos a decir, no voy a ser tan ingenuo, pueda acceder más fácilmente que a un monoclonal. Y sobre todo que en Latinoamérica, donde la penetrancia de los monoclonales es muy poca, muy muy poca, en Argentina y Uruguay casi nula, puedas contar con un tratamiento disruptivo, eficaz y seguro para el manejo del dolor en mascotas.
Entiendo que parte de la oportunidad de desarrollar esto por primera vez, hacer algo único en su especie, tuvo que ver con que hubo un hallazgo relativamente reciente que fue a partir del cual ustedes, o sea, se descubrió algo y ustedes se subieron rápidamente a investigar sobre ese hallazgo, ¿no?
Sí, de hecho, nosotros veníamos ya por nuestro background, por nuestra experiencia con la inflamación crónica y las enfermedades degenerativas, ya estudiando varias de estas proteínas que hoy también utilizamos como blanco de nuestras vacunas. Entonces hubo un poco de casualidad y también un poco de búsqueda, ¿no? Uno estaba buscando también blancos terapéuticos para tratar enfermedades similares y por lo menos inflamatorias. Uh-huh. Pero sí, acá hay una construcción de conocimiento básico de décadas de colegas en todas partes del mundo. Y de hecho, el desarrollo de monoclonales también fue muy importante para generar conocimiento que nos permitía a nosotros tener una base sobre la cual proyectarnos, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sin duda. Sin
para
duda.
Bajarlo a tierra y que no sea tan técnico, ¿no? Un perro que tiene dolor crónico, sí. Que tiene esto. Mucha gente debe haber pasado por eso y no debe ni saber que el perro tenía ese diagnóstico exacto, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que vemos, ¿no? En el perro?
Es una gran pregunta porque el perro nunca te va a decir que le duele. Casi ningún perro te va a decir que le duele. Y el perro manifiesta el dolor con cambios de comportamiento. Igual que el humano más te puede hablar, pero como vos decías hoy muy bien, deja de subir al sillón, ya no te saluda tan efusivamente como antes, ya no corre o llega de caminar por la playa o por el paseo en el barrio y queda acostado durante 3 horas, le cuesta más levantarse. Como dice Nadia, una de nuestras colegas clínicas, se echa en cuotas, ¿sí? Lo piensa 2 veces. ¿Y con qué confundimos eso? Muchas veces que decimos, está viejo, entonces obviamente le va a costar más, pero no solamente está viejo, es que le está doliendo. Y le duele porque el 85% de los perros mayores de 9 o 10 años desarrolla artrosis. Entonces, esa artrosis se va a manifestar en dolor, siempre, articular. Y ese dolor, que está acompañado, sí, del envejecimiento, es importante de empezar a detectarlo. ¿Cuándo lo detectamos? Cuando un día el perro no se levanta o llora, ¿sí? O no quiere acostarse, o llora porque va a subir al sillón o al auto y ya no lo puede hacer. Y ahí es cuando la gente consulta y es un poco tarde. Porque, como decía, la artrosis es degenerativa. Cuando pasan muchos años, ya en el final del camino hay poco para hacer. Y lo que hay para hacer es que es con efectos secundarios y no es sumamente efectivo. Entonces, detectarlo a tiempo, vacuna o no vacuna, es muy importante porque a tiempo hay cosas para hacer para mejorar la condición, la calidad de vida del perro. Y el cambio de comportamiento es fundamental. Cuando empezamos a detectar que no se echa o se para más lento o no sube al sillón, ahí prestar la atención que puede estar manifestando dolor.
¿Pero lo tenés que usar entonces al inicio de la enfermedad o se utilizaría la vacuna de manera preventiva?
Esto es una vacuna, pero lo estamos pensando para tratar el dolor, para tratar la artrosis. ¿Por qué? Porque nuestra vacuna, además de buscar parar algunas de las vías que llevan a dolor, también busca apuntar algunas de los mecanismos que llevan a la inflamación. Y si logramos disminuir la inflamación, podemos enlentecer el proceso degenerativo. Entonces, el perro lo que queremos es que viva la misma cantidad de años, pero enlenteciendo el proceso de inflamación, sienta menos dolor y mejora la calidad de vida. Entonces, tiene un poco de prevención del aceleramiento de la condición. No buscamos prevenir una artrosis, eso no, porque además es muy difícil de predecir, ¿sí? Pero sí tiene como un efecto dual, ¿no?
¿Pero es una vacuna que le podrías dar preventivamente a cualquier perro ante la duda que...?
Hoy te diría que no. Uh-huh. Te diría que no por cómo funciona. Es decir, yo estoy con esta vacuna, bloqueamos o neutralizamos el exceso de algunas proteínas que ocurren durante la artrosis. Si no estás exceso, no hay nada para prevenir o para neutralizar. Entonces, y por cómo funciona, los anticuerpos que se generan tienen un pico, ¿no? Circulando en el sistema y después caen. Entonces, no hay mucho para prevenir. Sí, cuando ya está activa la artrosis, ahí hay un exceso de inflamación que podemos bloquear. Uh-huh. Y ahí mejoramos la calidad de vida. Bien, sin duda.
Apareció este amigo que puso un capital inicial. Después vino la etapa de evaluar su seguridad, su eficacia. Sí. Ahí tenés que escalar, ¿no?
Sí.
A nivel de inversión. O sea, sí. Ahí ya salieron a buscar inversores locales y extranjeros, me imagino, ¿no?
Sí.
Y en este momento, porque muchas veces lo que sucede con las startups, que en un momento viene un laboratorio más grande y la absorbe. Es hasta la expectativa que tienen muchos de los desarrolladores. ¿En qué etapa se encuentran a nivel justamente de escalada?
Bien. Nosotros, vino este privado, uh-huh. Puso una plata semilla que le decimos, bueno, o pre-semilla que le decimos, y después hay que escalar, hay que ir a hacer experimentos con animales, producción a escala de la vacuna, ensayos clínicos, requerís de capital, hacer crecer al equipo, ¿no? Contratar veterinarios, investigadores, etc. Ahí tuvimos el desafío de salir a levantar capital privado, sí, fondos de inversión, extranjeros y locales, y fue un año y un poquito más de golpear puertas, Hay una historia muy buena, esto es un hecho verídico, que en Silicon Valley dicen, vos tenés que golpear 200 puertas para que se te abran 5. Y alguien medio soberbio dijo, golpeando las 20 correctas, capaz que estamos bien. No lo hagan, golpeen 200, que no me sirvió el...
Y aparecieron 5 por lo menos.
Aparecieron 5, sí, pero golpeamos 200. Bien. Fue... Uno es joven, inexperiente en el tema, y dijo, golpeando 20 puertas correctas, ¿no? Targeteadas. No. Son 200. Si ellos dicen que son 200, sí, es porque son 200. Sí, ya recorrieron el camino.
Ahí está.
Por suerte, después de golpear 200 puertas y que se abrieran 5, más o menos, algún fondo especializado en biotecnología, que acá en Uruguay no había, ahora están empezando a construirse y a aparecer. Aparecieron fondos en Chile, que tienen un camino recorrido más importante que el nuestro en lo que es el ecosistema de biotecnología como país. Y se sumaron fondos uruguayos, algún privado más de tipo ángel. Y logramos levantar una primera ronda, ahora sí, semilla, que se llama institucional. ¿Por qué? Porque aparecen fondos especializados de 2.5 millones de dólares para esto, para crecer equipo, salir a hacer ensayos clínicos como el que estamos haciendo, que estamos reclutando perros con dolor crónico, y estamos por comenzar un ensayo para dermatitis también en perros, y todo en Uruguay. Más de una vez nos dijeron, váyanse a hacer esto a Estados Unidos, Canadá, Europa. Nuestro objetivo era derramar esto acá, o sea, era que creciera también el ecosistema local.
La parte de ensayos.
La parte de ensayos, por ejemplo, sí. Crear capacidades clínicas para hacer esto en Uruguay, con mucho laburo de todos los días, de los investigadores, de nuestro y del equipo clínico, creo que lo estamos logrando. La curva de aprendizaje ha sido lenta, pero era lógico, pero sí decidimos hacerlo 100% en Uruguay. Desde el I+D, desde el laboratorio, hasta la producción de la vacuna que se hace acá en Uruguay, hasta el ensayo clínico final. Porque apostamos por Uruguay, sabíamos que lo podíamos hacer, sabíamos también que iban a hacer algunos dolores de cabeza porque no había capacidades creadas, pero nos encontramos con profesionales, por ejemplo, clínicos de primer nivel mundial, que no lo estaban haciendo porque no había una empresa que patrocinara esto y armar un equipo. Aparecimos nosotros, colaboramos con la Facultad de Veterinaria. En el Pasteur tenemos una infraestructura espectacular de científica para seguir desarrollando otras vacunas, aumentar nuestro paquete de productos potenciales para mascotas y ya ir pensando el día de mañana para, ¿por qué no?, para humanos. Uh-huh. Pero ese fue un camino interesante de cómo hacer crecer esto. Fue un laburo de Josefina Correa impresionante, porque como te digo, fueron muchas puertas, fueron muchos no, y... Curiosamente, muchos de los no es de lo que más aprendimos. Porque un no te deja ver... Porque te dicen que no, pero te dicen por qué no. Y ese por qué no, ya para la siguiente puerta lo incorporaste todo, ¿no?
Tachás ahí ese renglón.
Porque vos me decís, che, esto que dijiste, entonces yo ya no se lo digo a Nico, ni se lo digo a Jorge, y yo ya aprendí, crecí, y ya mi pitch siguiente es mucho mejor.
Es la evolución, digamos, ¿no?
Es la evolución a los golpes.
Exacto.
Pero la verdad que es súper enriquecedora.
Para la gente que está buscando el perro, sí, ¿no?
Voy a leerte el mensaje para que va a ser disparador para que vos hagas la convocatoria. Dice, nosotros tenemos a Hefesto con artrosis y displasia de cadera. Tiene 7 años, es un cimarrón divino de mimoso. Pero hace 2 años le diagnosticaron eso y nos dicen que va a ir empeorando con el tiempo. Tiene momentos de dolor, pero él es re feliz. Estamos para sumarnos a la convocatoria. Y ahí están empezando ya a aparecer otros. Así que
¿cómo se comunican?
Es el momento, Emiliano, de contarles sobre la convocatoria.
Bien. La convocatoria, como decía, es toda en Uruguay. Hoy estamos enfocados en, no sé, Hefesto de dónde es, pero uh-huh. Estamos por un tema de capacidad de logística. Montevideo, zona metropolitana. Podemos llegar un poco, Ciudad de la Costa, Costa de Oro, podemos llegar, estamos llegando. Se pueden comunicar al 096-498-300. Ahí ya están en contacto con el equipo clínico, ¿sí?, con veterinarios especializados en el manejo del dolor, que van a poder determinar si su perro o su perra cumplen con los criterios para ingresar. ¿Por qué? Como todo ensayo clínico, hay que cumplir con varios criterios de inclusión y de exclusión. Por ejemplo, algo muy importante, buscamos perros que vivan con dolor crónico como consecuencia de la artrosis articular, ¿sí? Codo, hombro, pata, displasia de cadera, sí. Pero si ya son perros que tienen otras enfermedades que se dice concomitantes, o sea, otras enfermedades oncológicas, renales, hepáticas de la piel, por ahora no. No quiere decir que comenzado el 2025 no sea, una vez ya encaminado este ensayo, no se abran otras posibilidades. Por suerte, algo que era un desafío importante es en Uruguay no tenemos cultura de ensayos clínicos. O sea, los uruguayos no sabemos que si un día nos pasa algo y hay un fármaco en experimentación que anda muy bien, no, la realidad es que si uno no tiene el bolsillo para irse a Estados Unidos y vivir allá 6 meses y poder participar, no lo puede hacer. Para uno, para un familiar o para sus mascotas. Entonces, había que romper esa barrera de que la gente supiera. Y la verdad que la respuesta de la gente ha sido espectacular. Es decir, tenemos cientos de personas que nos escriben todos los días, que nos llaman, que nos mandan correos y nos dicen, che, yo quiero participar, quiero contribuir con la ciencia nacional, quiero que mi perro se beneficie de esto. Eso ha sido una gran alegría. Yo, por un lado, igual lo veía venir porque vi en la pandemia que los uruguayos teníamos una gran sed de ciencia y de innovación, a tal punto que nos vacunamos contra el COVID, ¿cuánto? Arriba del 90% de la población, sin chistar mucho, fuimos y nos vacunamos, confiamos en que era un desarrollo innovador que iba a servir y confiamos en ello, confiamos en la ciencia, y eso lo estamos viendo también con los tutores de los perros. Si confían en que lo que estamos haciendo es serio, que tiene más de una década atrás de investigación, que ha pasado por muchas etapas de seguridad, que hemos probado en varios perros que realmente funciona, y la gente está confiando, así como Efesto, que la gente se comunique al 096-498-300.
¿Hay alguna otra vía? Porque mucha gente
ya mail, está diciendo,
vos, repita el número, hay un mail,
mail.
O un concepto que googleen.
Sí, el mail es ensayodolor@gmail.com. Ahí bien. También se comunican con el equipo clínico.
Ensayodolor@gmail.
Si llaman a Pastar también seguramente lo...
Si llaman a Pastar, si llaman a Pastar,
sí.
Se van a comunicar la recepcionista de Pastar o los recepcionistas,
sí.
Se van a comunicar directamente conmigo.
Bien.
Yo lo que voy a hacer, porque no soy veterinario, los voy a derivar al 096-498-300 y ahí se comunican con nuestros clínicos. Que además es un equipo espectacular.
Empezaste diciendo que esta era como una de las líneas de investigación que tenían, que era más laterales. ¿Qué, sí. ¿Qué pasó con los otros intereses que habías cultivado? ¿Siguen ahí vigentes o los tuviste que relegar?
Pero respuesta corta, los tuve que relegar. En realidad pasó algo muy, muy interesante. Mi carrera tomó un giro bastante importante. Yo no te voy a decir 180 grados, pero 100 grados. Es decir, hoy me considero un investigador, sigo haciendo ciencia, sigo investigando, pero con otro foco bastante distinto. Es decir, hoy mi foco es el desarrollo de un producto, bueno, de un paquete de productos. Mi carrera por 20 años fue hacer ciencia básica, ¿sí? Aunque nuestro laboratorio se dedicaba a buscar fármacos para enfermedades degenerativas y estuvimos muy relacionados con algunas empresas que para las cuales, o con las cuales trabajábamos más bien. Nunca mi objetivo fue desarrollar desde mi laboratorio un producto propio. Cuando llegó esta posibilidad de hacer Septiva y de llevar esto a un desarrollo más grande, había que tomar una decisión de, bueno, continuar una carrera académica o dedicarme más al bioemprendedurismo y emprender en esto. Y justo me encontré una etapa de la carrera donde yo había me había ido bien, digamos, había publicado una cantidad de papers, había generado una cantidad de conocimiento dentro del laboratorio sobre una familia de fármacos y estábamos como llegando a un, no a un final, pero sí como a un se podía llegar a un stand-by de forma digna y seria, y muchas de las estudiantes que teníamos estaban terminando. Entonces fue una transición bastante buena, en el sentido que se pudo cerrar una etapa, ¿sí? Por más que sigo colaborando con algunos colegas en varias partes del mundo en lo que era mi línea de neurodegeneración, lo hago más como porque me gusta mucho y sigo colaborando en lo que puedo. En noviembre el año pasado organizamos con Luis y con unas colegas de medicina y de Clemente Stable un evento, un congreso de neurodegeneración en Uruguay, que estuvo espectacular, vinieron 40 colegas de diferentes partes del mundo. pero fue algo más como de extensión o de colaboración. Mi etapa académica se cerró, puedo decirlo, y hoy me dedico a una etapa más de investigación, pero más aplicada, vamos a decir, para que la gente entienda. Fue una decisión que llevó un tiempo, llevó meses de pensarlo, con el laboratorio, con la familia, con colegas, pero tuve como mucho apoyo de varios actores de estos círculos y sin arrepentimientos, y me encanta la etapa en la que estamos hoy.
Esperemos que la apuesta pague. Si es por los mensajes, sapo.
Sí, obviamente bastante, la gente, ¿no? ya le quedó claro las diferentes vías.
Este programa se escucha mucho.
De comunicación. Bueno,
en el Pasteur.
Sí. les pido de nuevo de ser, perdón, 096-498-300.
Exacto.
096-498-300.
Ensayo dolor@gmail.com.
Y si no, llamen al Pasteur y pidan por Emiliano Trías, desarrollador de esta vacuna contra el dolor crónico de perros con artrosis.
Exacto.
Nada, muchas gracias por la historia y por el trabajo.
A ustedes por la invitación. Es un placer estar acá porque los escucho casi todos los días. Así que nada, estoy a las órdenes para cuando sea.
Gracias. Para nosotros también es un placer tener a dos hombres de ciencia como Emiliano y el Sapo conversando. Es un placer, la verdad.
Gracias. A ustedes.
Es fácil desviarse.